Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 25 de julio de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Mercedes Antesana. En la próxima media hora les invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Líderes centroamericanos se reúnen con Obama en la Casa Blanca para discutir crisis de niños migrantes en Estados Unidos.
Palestinos convocan a masivas protestas contra Israel.
Venezuela protesta detención de exfuncionario de inteligencia.
Blake Griffin renuncia a selección de básquetbol de Estados Unidos.
Estrenos cinematográficos de la semana.
Y a continuación estas y otras noticias. El presidente Barack Obama preside una cumbre en la Casa Blanca este viernes con los mandatarios de Honduras, El Salvador y Guatemala para discutir la oleada de niños inmigrantes que están llegando ilegalmente a Estados Unidos.
El encuentro tiene lugar una semana después de que funcionarios estadounidenses incrementaron sus llamados a líderes centroamericanos para que hagan más para reducir el súbito incremento de niños inmigrantes indocumentados que algunas veces llegan acompañados por un adulto.
Los presidentes de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, se reunieron el jueves con miembros del Congreso, donde ambos compartieron las preocupaciones que piensan exponer durante su encuentro este viernes con el presidente Obama. Escuchemos al presidente guatemalteco, Pérez Molina.
Los resultados de lo que mencioné anteriormente, los resultados de la violencia producto del crimen organizado, del narcotráfico, de las armas que llegan a nuestros países, de los dólares que llegan ilegalmente a nuestros países, y trabajar conjuntamente en un programa más agresivo, un programa de cooperación de Centroamérica y de Estados Unidos para trabajar en esa área de la seguridad.
Habla ahora el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
El otro elemento importante, que es la ambigüedad que generó o genera el debate sobre la reforma migratoria.
El gobernante hondureño agregó que su país y Guatemala están abrumados por el problema de la migración infantil hacia Estados Unidos.
En la frontera estadounidense, la oleada de indocumentados menores y adultos ha abrumado a su vez los centros de procesamiento, lo que ha llevado al presidente Obama a solicitar al Congreso cerca de 4,000 millones de dólares en fondos de emergencia para agregar más agentes fronterizos y atender las necesidades inmediatas de los nuevos migrantes.
La Casa Blanca. Funcionarios anticiparon que el presidente Obama planteará a los mandatarios centroamericanos la necesidad de trabajar juntos para enfrentar el problema de la crisis fronteriza. Jefferson Asprilla nos informa.
El director para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, explicó detalles de lo que será la reunión del presidente Obama este viernes con los mandatarios de Honduras, Guatemala y El Salvador para abordar la crisis fronteriza. El funcionario expresó que Obama busca un trabajo conjunto con los gobiernos de Centroamérica.
Del interés en que estos tres países difundan información, mensajes que indiquen que este viaje es muy peligroso, que no es algo al cual deben entregar sus niños a redes de traficantes criminales. Aparte de ese mensaje, también estaremos hablando de qué podemos hacer para desarticular estas mismas redes y qué podemos hacer en un espíritu de trabajo compartido, responsabilidad compartida, para atender los factores que están contribuyendo a esta salida de los tres países centroamericanos a través de México.
Durante una conferencia de prensa telefónica, la directora de Política Interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, respondió al presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, señalando que la Casa Blanca sí tiene interés en resolver el problema migratorio.
Y lo que puede decir sobre el presidente de la Cámara Baja es que hace 3 semanas el presidente Obama le mandó una carta diciéndole que queremos trabajar con el Congreso para añadir flexibilidad a la ley de 2008 y este sigue siendo nuestra posición. El problema es que hay algunos en el lado republicano que están diciendo que esto tiene que ser requisito antes de tener una conversación sobre los recursos que estamos.
Ambos funcionarios de la administración Obama enfatizaron en que quienes entren a Estados Unidos sin documentos, sean menores o adultos, están sujetos a la deportación y no recibirán los beneficios de una ley de reforma migratoria ni de la acción diferida. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Muchas gracias, Jefferson, y nosotros conversaremos con Jefferson en unos segundos más. Él está en uno de los hoteles de Washington, donde tuvo una entrevista con el presidente de Honduras, y vamos a hablar sobre ello, pero por un momento vamos a hacer una pausa.
Escuchan Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Y ya tenemos con nosotros en el teléfono a Jefferson Asprilla, nuestro reportero, quien está en el Hotel Mayflower de la capital de los Estados Unidos, acabando de entrevistar al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Buenos días, Jefferson. Cuéntanos qué te dijo el presidente Hernández.
Hola, ¿qué tal, Betty? Oyentes de La Voz de América, saludo cordial a esta hora. Efectivamente, acabamos de concluir la entrevista con el presidente de Honduras. Encuentra ya aquí en Washington desde el día anterior cumpliendo su agenda. En las primeras horas dialogamos con él y ha manifestado que la crisis en la frontera, la crisis migratoria por el éxodo de niños que tratan de ingresar a los Estados Unidos es un gran problema que no se le desea a ningún nación del mundo, que Honduras está sufriendo por este problema, pero que Honduras comparte la responsabilidad en esto. Ha señalado que la culpa es de todos, pero ha señalado también, Betty, que la ambigüedad de la política migratoria de los Estados Unidos es usada por los traficantes de personas, por los llamados coyotes, que tratan de confundir, llevarles mensajes equivocados a las familias para tratar de sacarles dinero, diciéndoles que van a traer sus hijos aquí a los Estados Unidos para obtener algún beneficio. Así es de que él ha culpado también al tema del narcotráfico, las bandas criminales, las ha señalado también como responsables de lo que está ocurriendo, las ha señalado como una de las causas principales de eso y que Estados Unidos debe tenerlo muy claro. Ha dicho en algún momento que se ha quedado sorprendido porque, según dice él, no hay un verdadero conocimiento de lo que pasa en el terreno por parte de los políticos, los tomadores de decisión aquí en Washington de lo que está ocurriendo allí en sus países. Al preguntarle que si esto demuestra de alguna manera estos niveles de violencia, esta crisis migratoria, que Honduras ha entrado a ser un estado fallido, él ha respondido que su país casi llega a tocar fondo, pero que poco a poco se ha ido avanzando desde hace varios años, tratando de que Honduras principalmente pueda depurar su justicia, la fuerza pública, para impartir mejor justicia a sus ciudadanos y luchar contra el narcotráfico. Otro de los puntos que ha desarrollado en esta entrevista que tuvimos nuestro colega Gonzalo Abarca de El Mundo al Día y quien les habla aquí, él ha señalado que Estados Unidos podría tener un mayor protagonismo en Centroamérica.
Jefferson, porque, perdona sí. que te interrumpa. ¿El presidente Hernández trae alguna propuesta para la reunión con el presidente Obama en la Casa Blanca?
Efectivamente, Betty. Justamente él fue muy claro y enfatizó bastante de que lo que ellos quieren, lo que Honduras quiere, es un plan conjunto, un plan para luchar de manera conjunta. Nuevamente, al parecer, los presidentes están y pretenden plantearle al presidente Barack Obama la necesidad de más cooperación, de una estrategia integral para luchar contra estos problemas. Porque ellos señalan que, de alguna manera, el tema del narcotráfico, el tema del consumo, es uno de los generadores de esta situación. En consecuencia, ellos creen que Estados Unidos debe ser más protagónico a la hora de pues la ayuda la cooperación para luchar contra las causas sociales. Así de que ellos pretenden hoy presentar un plan estratégico, una propuesta al presidente Obama. Vamos a ver qué sale de esa reunión.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Será Jefferson Asprilla desde el Hotel Mayflower, aquí en la capital de los Estados Unidos.
¿Andás por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en la Voz de América.
El Consejo Permanente de la OEA recibió el jueves a los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, abrió la sesión.
Nos alegra ver que la crisis humanitaria es abordada o es entendida también por los dirigentes y por el presidente del país anfitrión. Yo quiero reconocer aquí la disposición del gobierno del presidente Obama a enfrentar este tema de manera constructiva. Y quiero recordar que él fue uno de los primeros que lo calificó como una crisis humanitaria. Y esperamos que eso se redunde entonces en un debido proceso y que no se escuche las voces que llaman a abordar esta cuestión como un problema de seguridad nacional.
Los tres líderes centroamericanos se dirigieron al Pleno del Consejo Permanente, comenzando con el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén.
Quiero reiterarles que la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes constituye un tema de más alta prioridad y compromiso para el gobierno de El Salvador.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, confirmó que ha habido una reducción en el flujo de niños migrantes a partir de este mes.
Quiere decir que las acciones que se empezaron a tomar, las acciones que empezaron a trasladar información correcta a los ciudadanos de nuestros países empezaron a hacer entender también de que no era correcta la información que estaban trasladando a algunas personas que se querían aprovechar y, lo peor, lucrar con esa expectativa que se estaba levantando a las familias guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, enfatizó la necesidad de ver el problema de las drogas como causante de la crisis.
Después de esta crisis, mi aspiración es que Washington, los líderes políticos que toman decisiones en nombre del pueblo estadounidense, entiendan y que quede claro que ahora una Centroamérica violenta a raíz de las drogas, permeada por el narcotráfico y en pobreza, representa un alto costo, no solo para Centroamérica, sino para Estados Unidos. Pero también yo espero que en Washington quede claro que una Centroamérica en paz, en prosperidad, con oportunidades, es de un enorme beneficio para Estados Unidos y no va a representar un costo.
Desde octubre pasado, más de 57.000 niños no acompañados y familias con niños han sido detenidos en la frontera de Estados Unidos con México. La cantidad es dos veces más alta que el año anterior.
Y el presidente Barack Obama habló por teléfono el jueves con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto para reiterar las bases de una política coordinada frente al flujo de los menores centroamericanos no acompañados que están llegando a Estados Unidos precisamente a través de México. Thank you. En otras informaciones, en la Franja de Gaza, palestinos llamaron a manifestaciones masivas en Cisjordania este viernes para protestar la ofensiva militar israelí que ya ha causado más de 800 muertos, mientras continúan los esfuerzos para buscar un cese al fuego.
El jueves por la noche, miles de palestinos marcharon desde Ramallah hasta el este de Jerusalén en la mayor protesta en la Cisjordania en una década. También se reportaron disturbios en otras ciudades.
Solo el jueves, más de 100 palestinos murieron a causa de ataques israelíes. Raura Almadun, una residente de Gaza, habló con la prensa cuando ayudaba a una vecina cuya vivienda fue destruida por un proyectil israelí.
Llegamos aquí y la explosión afectó toda la casa. ¿Es acaso culpa de ella? Ella vive sola. Su madre y su padre murieron. No tiene niños. No dejaron escapar a nadie de su maldad. Todo el mundo aquí apoya a la resistencia. Todos los palestinos estamos con la resistencia.
También ayer una escuela de la ONU en Cisjordania fue blanco de varios morteros. Por lo menos 15 personas murieron en el ataque, varios niños, mujeres y funcionarios de la ONU entre ellos. Chris Guinness es vocero de la Agencia de Refugiados de la ONU.
Las partes en conflicto, especialmente los israelíes, tenían las coordenadas precisas de nuestra ubicación. Ellos sabían exactamente lo que estaba pasando allí. Y pese a esto, ha pasado. Nuevamente pedimos suficiente. Perdimos suficientes civiles, mujeres, niños. Han sufrido suficiente en este terrible conflicto. Debe terminar.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, manifestó su profunda consternación por el ataque.
Los líderes de Hamas se niegan a un cese el fuego hasta que Israel y Egipto levanten su bloqueo a Gaza y permitan el libre tránsito de los palestinos.
Israel dice que continuará su campaña ofensiva en Gaza hasta que Hamas detenga los lanzamientos de cohetes contra su territorio y hasta que todos los túneles de Hamas hacia Israel sean destruidos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, está en Egipto en busca de una solución de paz para el conflicto.
Estados Unidos acusó a Ucrania de disparar a posiciones militares ucranianas en el este del país.
Un vocero del Departamento de Defensa dijo el jueves que el asalto ruso era una clara escalada en la lucha en Ucrania.
En el Departamento de Estado, la vocera Marie Harf dijo que Washington tiene pruebas de que Rusia está proveyendo armas a los rebeldes en Ucrania.
Tenemos nueva evidencia de que los rusos intentan entregar nuevos y más poderosos y más pesados lanzadores múltiples de cohetes a Ucrania. Y tenemos evidencia de que Rusia está disparando artillería desde Rusia para atacar posiciones militares ucranianas.
Estados Unidos cree que se debe imponer más sanciones a Rusia.
El presidente francés François Hollande dijo que no hubo sobrevivientes en el accidente del vuelo de Air Algérie que se estrelló en Mali con al menos 116 personas a bordo.
Je pense aux familles qui sont dans l'angoisse, qui attendaient.
Señoras y señores, el avión de Air Algérie que volaba con 51 ciudadanos franceses a bordo ha sido encontrado anoche en Gossi, en el este de Mali, cerca de la frontera con Burkina Faso. Las tropas francesas que ya están en el sitio han asegurado el lugar y han comenzado la investigación. No hay sobrevivientes.
El general Gilbert Dinder del ejército de Burkina Faso también dijo que los rescatistas tampoco encontraron sobrevivientes en el lugar del accidente, situado en las regiones desérticas de Aguelhok y Kidal.
El avión era alquilado por Air Algérie a la empresa española Swiss Air.
Las dos líneas aéreas dicen que el avión llevaba 6 tripulantes españoles y 110 pasajeros, la mayoría originarios de Francia y Burkina Faso, además de 8 libaneses, 6 argelinos y otros 11 países.
En la información del panorama latinoamericano, Venezuela rechazó la detención en Aruba de uno de sus diplomáticos que en 2008 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló como colaborador de las FARC.
Carolina Alcalde con el informe.
A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno venezolano rechazó lo que calificó de ilegal y arbitraria detención de Hugo Armando Carvajal Barrios, funcionario diplomático con pasaporte que lo identifica como tal. La Cancillería informó que desde que se tuvo conocimiento de la detención en Aruba por parte de las autoridades holandesas, activaron los mecanismos necesarios para solventar la situación, pues sostiene que se trata de una grave violación del derecho internacional. El gobierno venezolano hizo un llamado al Reino de los Países Bajos a rectificar y evitar el deterioro de las relaciones diplomáticas, económicas, energéticas y comerciales que sostienen. El presidente Nicolás Maduro aseguró que se trató de una emboscada.
Desde el primer momento en que fue detenido, ha tenido todo el apoyo del gobierno bolivariano, del Estado, al lado de él y del pueblo y de la Fuerza Armada. Esta emboscada lo que hace es fortalecernos en la Unión Cívico-Militar. Le envío desde aquí un saludo. Quien se encuentra secuestrado en este momento, ilegalmente, violando el convenio de Viena, dado que este soldado de la patria es diplomático en funciones del Estado venezolano.
De acuerdo a la versión de un diario de la isla, Carvajal, quien durante el gobierno del fallecido exmandatario Hugo Chávez estuvo al frente de la Dirección de Inteligencia Militar y que actualmente esperaba el placet para ocupar el cargo de cónsul general de Venezuela en Aruba, supuestamente fue detenido por petición de las autoridades estadounidenses, que lo reclamaban por presunto narcotráfico y ayuda a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América.
Varios países centroamericanos fueron señalados por el informe de desarrollo humano de la ONU como algunos de los más pobres del mundo.
Tenemos los detalles con Celia Mendoza desde Nueva York.
Honduras en el lugar 129 y Guatemala en el puesto 125 figuran como algunos de los peores países en términos de desarrollo humano según la lista de las 187 naciones analizadas en la investigación mundial que sobre el tema desarrolló Naciones Unidas. El estudio identifica una desaceleración en las mejoras de esperanza de vida, educación e ingresos de los ciudadanos debido a políticas gubernamentales equivocadas, desastres naturales y el aumento de la desigualdad.
Este reporte de desarrollo humano nos muestra que el impacto de las crisis no es el mismo en todas partes y que hay políticas y pasos que se pueden seguir, que pueden contribuir a reducir la vulnerabilidad y ayudan a construir la resistencia de los individuos en comunidades para aguantar eventos dramáticos.
La desigualdad y los problemas económicos influyen en el índice de desarrollo humano, de acuerdo con el documento, que indica que casi la mitad de los trabajadores en el mundo tienen un empleo informal o inseguro, mientras 842 millones de personas, el 12% de la población global, pasan hambre.
Esto nos recuerda que nunca es suficiente únicamente sacar a las personas de la pobreza. A pesar de lo importante que es, la clave es asegurarse que pueden escapar de la pobreza permanentemente.
Objetivo que Noruega ha logrado liderando la clasificación del Índice de Desarrollo Humano de manera consecutiva. En América Latina, Chile se destaca en el puesto 41, seguido por Cuba en el puesto 44, Argentina en el 49 y Uruguay en el 50. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Henry Llanos nos trae la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. El jugador de ataque de los Clippers de Los Ángeles, Blake Griffin, sorprendió a todos el jueves al anunciar su decisión de no ser parte de la selección de Estados Unidos que jugará la Copa del Mundo de baloncesto a disputarse en España a partir de agosto. Esta es una nueva baja para el equipo de Mike Krzyzewski, que dejó bastante diezmado porque Kobe Bryant, LeBron James, Dwight Howard, Chris Bosh, Russell Westbrook y Carmelo Anthony, entre otros, no serán parte del equipo. Griffin, que debido a una lesión de rodilla durante los entrenamientos del equipo, también se quedó fuera del plantel que ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, por lo que hasta el momento nunca ha representado a su país a nivel internacional, dijo que apreciaba la invitación para jugar en el equipo de Estados Unidos. Sin embargo, por el momento quiere enfocarse y dedicar el 100% de su energía en mejorar y prepararse para la próxima temporada con los Clippers. En el movimiento de jugadores de baloncesto con miras a la próxima temporada, el gerente general de Los Angeles Lakers anunció la contratación de Jeremy Lin, que ya había intentado en dos ocasiones adquirir al base de origen asiático y se mostró complacido por finalmente tenerlo en sus filas. Los laguneros de Los Ángeles presentaron al exjugador de los Houston Rockets el jueves y Jeremy Lin dejó en claro que estará listo para el desafío que tendrá enfrente. Entre tanto, en el boxeo internacional, el mejor peleador estadounidense libra por libra del mundo y atleta mejor pagado del mundo, Floyd Mayweather, obtuvo el jueves su licencia como promotor de boxeo ante la Comisión Atlética del Estado de Nevada, por lo que la pelea del 13 de septiembre ante Marcos Maidana en el MGM Grand podría ser la última que haga en copromoción con Golden Boy Promotions. Mayweather había estado trabajando con el promotor Oscar de la Hoya porque no tenía licencia, sin embargo, parece tener confianza en que no solo tendrá la estructura para montar grandes eventos, sino el talento suficiente para poder hacer crecer su empresa. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora la información del mundo del espectáculo.
We all know your legend. You're the son of Zeus.
I only want to be a husband and a father.
En los estrenos de la semana nos llega Dwayne Johnson, el actor conocido como The Rock o La Roca, esta vez como Hércules, el hijo del dios griego Zeus, en una adaptación de la novela gráfica de Steve Moore, The Trojan Wars, de Radical Comics, donde Hércules viaja a Grecia con sus 5 leales compañeros para vender sus servicios por oro. La película es dirigida por Brett Ratner. Morgan Freeman y Scarlett Johansson estelarizan otro de los estrenos de la semana. Se trata de Lucy, dirigida por Lou Besson. Es la historia de una mujer que cae presa de siniestras fuerzas del mal, pero gana poderes sobrehumanos que le permiten luchar contra sus enemigos.
This house is $8 million.
The house is not worth $8 million.
And you'll get hit by a bus.
Otro debut esta semana es And So It Goes. Está a cargo de Michael Douglas, quien llega como un agente de bienes raíces que sorpresivamente recibe la visita de su hijo, del que estaba apartado, y quien llega con una nieta a la que nunca conoció antes. Diane Keaton, Frankie Valli y Scott Shepard son parte del elenco.
Back in the day, I had a thing called a Nintendo Entertainment System. You had to work to play. It was like.
En la categoría de comedias viene The Fluffy Movie, una cinta documental sobre el cómico Gabriel Fluffy Iglesias y el éxito que ha tenido en todo el mundo con su gira Unidad por Medio de la Risa, que incluye más de 23 países y más de 400 ciudades, y es uno de los eventos que se deben ver este verano. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. Al cierre tenemos otras noticias. La Casa Blanca dijo estar regocijada por el anuncio de que una mujer sudanesa sentenciada a muerte por negarse a abandonar el cristianismo ahora está libre y viene a los Estados Unidos. Meriam Yaiha Ibrahim se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano el jueves. El pontífice le agradeció a Ibrahim por su fe y su coraje. La asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Susan Rice, afirmó que Estados Unidos utilizará la fortaleza de Ibrahim como un ejemplo cuando tenga que apoyar a quienes se les niegue el derecho a la libertad de religión. En Afganistán, insurgentes talibanes dieron muerte a 14 personas de estilo ejecución, alineándolos y disparándoles uno a uno en la cabeza y el pecho, dijeron autoridades. Se informó que todas las víctimas eran chiitas musulmanes. Y en una información que nos llega de última hora, nos indican que el último vuelo de Malaysia Airlines que tuvo el código MH17 aterrizó en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur este viernes por la mañana. Ese código, el MH17, está siendo retirado como una forma de respeto para las 298 personas que fallecieron cuando su avión fue derribado sobre Ucrania la semana pasada. Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska. En la sala de ingenieros estuvo con nosotros Audrey Ridges. Mercedes Antesana y Betty Janet Dendara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com. Feliz fin de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.